Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Francisco afirmou con palabras e xestos que para chegar aos corazóns é necesario o amor, a ternura e a misericordia. El recordounos que Cristo veu ensinarnos como vivir. O amor incondicional, a solidaridade, a compaixón e o perdón. Valores que conforman o proxecto do Pai, que é o núcleo do anuncio de Xesús, o seu reino.
Acabas de escuchar un fragmento de las palabras del obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín, durante su homilía en los funerales que la diócesis tudense celebró por el eterno descanso del Papa Francisco. La próxima semana dará comienzo el cónclave para la elección de un nuevo pontífice. Desde estos micrófonos te invitamos a rezar por los cardenales y también por este cónclave. Hoy domingo 4 de mayo hablaremos de uno de los principales eventos formativos de la diócesis de Tui Vigo, que suma ya 4 ediciones consecutivas. Te hablo de las jornadas de teología que organiza el Centro Teológico San José en Vigo del 6 al 8 de mayo. En esta ocasión, las ponencias girarán en torno al 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM, y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa de Iglesia Noticia. Escuchamos a continuación una pequeña reflexión al hilo del Evangelio Dominical que nos trae el sacerdote salesiano Jesús Vivanco.
En los domingos anteriores hemos visto que a los apóstoles les costó mucho creer que Jesús había resucitado. Incluso cuando ya todos lo creían, Tomás seguía incrédulo. En el relato de la aparición de este domingo nos damos cuenta que poco a poco aprendieron a verle en todas las personas. Ninguno le preguntaba quién era. Se decían unos a otros, es el Señor. Le habían ya encontrado en la persona de aquel pescador que se le apareció en el lago. Le habían encontrado en su trabajo habitual, también en aquellos momentos de pesca infructuosa. Llama también la atención que en las apariciones, con mucha frecuencia, hay una comida. En la que estamos comentando, Jesús les dijo, traed algunos peces. Él puso el pan y tomó en sus manos el pan y se lo dio. ¿Cómo no ver en estas comidas las Eucaristías, que muy pronto comenzaron a celebrar los primeros cristianos? La Eucaristía es una comida de fraternidad en torno al resucitado. También veían a Cristo presente en las personas que presidían sus comunidades, Pedro, los apóstoles, sus sucesores. En la aparición de hoy se le dice por 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas. Que nosotros también aprendamos a reconocerle en nuestros pastores, en la Eucaristía y en las circunstancias y personas de cada día.
Te lo contaba al inicio, el próximo martes comienza la 4ª edición de las Jornadas de Teología que organiza el Centro Teológico San José en Vigo. El director del centro, Guillermo Juan Morado, nos explica un poco más en qué consisten estas jornadas.
Lo primero que me gustaría subrayar es que son las cuartas, es decir, que han ido calando en el sentido de la programación del Centro Teológico San José y también han ido calando por parte de los destinatarios de esta oferta de formación que son todos los diocesanos, sacerdotes, religiosos, religiosas y especialmente los laicos. Por tanto, es muy importante que sean ya las cuartas jornadas. Después también es relevante el tema al que están dedicadas, el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. ¿Y qué hace este concilio? Marca un punto de no retorno para toda la historia de la Iglesia, para toda la comprensión teológica del cristianismo. Otro elemento son los ponentes. Mantenemos el esquema tripartito, un mismo tema desde 3 perspectivas. La perspectiva de la cristología, la perspectiva litúrgica y la perspectiva bíblica. Por tanto, invitamos a todos los que lo deseen a participar en estas jornadas los días 6, 7 y 8 de mayo en el Salón de Actos del Seminario Mayor de Vigo a las 8 de la tarde.
3 charlas sobre 3 perspectivas diferentes del Concilio Ecuménico de Nicea. Hoy queremos abordar la perspectiva bíblica de este concilio y lo hacemos con el sacerdote Ricardo Sanjurjo, profesor en el Instituto Teológico Compostelano. Lo entrevista nuestro compañero Alberto Montes.
Hola Ricardo, muy buenos días. Bienvenido a COPE.
Muy buenos
buenos días. Un saludo, un abrazo fuerte a ti, Alberto, y a todos los oyentes.
Ricardo, estamos en nuestra diócesis celebrando unas jornadas teológicas en torno al Concilio de Nicea en su 1700 aniversario y queremos acercarnos a Nicea también a través de la perspectiva bíblica. Por eso quiero preguntarte, Ricardo, 1700 años después de la celebración de Nicea, ¿cuál es la perspectiva bíblica del primer concilio ecuménico?
Pues fíjate, en primer lugar hay muchas, vamos a decirlo así, malas comprensiones acerca de lo que Nicea aporta a la Biblia. Por ejemplo, de Nicea no sale un canon, como muchas veces se dice. Es cierto que estamos en un momento en el que el canon se va a definir de manera final, vamos a decirlo, pero no se define el canon solemnemente hasta el año 1442 en Florencia, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la teología bíblica, el Concilio de Nicea marca el paso a cómo la teología bíblica se convierte en base para hacer también una teología sistemática, vamos a decirlo así, de la que sabes mucho mejor tú, que eres de dogmática, es tu ámbito, pero bueno, pues para lo que es la teología bíblica, pues este paso que permite empezar a elaborar una serie de dogmas es importante también, ¿no?
Nos decías, Ricardo, que el Concilio de Nicea no fue el punto de partida para la definición del canon bíblico.
No, aunque muchas veces se dice y lo leemos, quizás a veces, bueno, como el Concilio de Nicea está no motivado originalmente por la Iglesia, sino que es una petición del emperador, de Constantino, a los poquitos años de liberarse, pues hay veces como que no, el canon, como hay disputas con otras confesiones sobre cuáles son los libros canónicos, sino se ha impuesto, es el poder, no es un canon cristiano, y se apunta a Nicea. Pero esto es incorrecto. Es el Concilio de Florencia, año 1442, cuando se define. Cierto que a finales del siglo IV ya está más o menos consensuado cuál es el canon de los libros bíblicos.
Y hay un personaje clave en Nicea, que es Arrio. ¿De qué manera, Ricardo, la Sagrada Escritura contribuyó a refutar las posturas de Arrio?
De una forma muy sencilla. Tenemos que tener en cuenta que posiblemente pues toda la teología que se elabora en estos siglos es teología bíblica, ¿vale? Entonces, todas las afirmaciones, algunas de las cuales se recogen en el credo niceno-constantinopolitano, y por otro lado, todas las afirmaciones que sirven para también contradecir esa postura subordinacionista, es decir, que Jesucristo es una especie de Dios de segunda categoría que sostenía Arrio. Una lectura comprensiva de textos como puede ser, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de Juan, como pueden ser afirmaciones que hace Pablo en sus cartas, pues sirven para establecer también esa igualdad o esa posición final que la Iglesia va a tomar en torno a la divinidad de Jesucristo.
Y ya finalmente me gustaría, aprovechando que estás con nosotros, Ricardo, acabas de hablar del Concilio de Florencia, Concilio de Trento, también importante sobre el canon bíblico. Como orantes de la Sagrada Escritura, ¿qué recomendación nos das para acercarnos a la Escritura y profundizar en esa divinidad de Cristo?
Yo diría que en vez de acercarnos a la Escritura, siempre una clave orante. La Biblia se puede leer de muchísimas maneras, ¿no? Pero el gran tesoro que toda la tradición espiritual desde lo antiguo, ¿no?, nos ha ido legando es este leer la Escritura dejándose mover como depositarios también nosotros del mismo espíritu que la ha inspirado. A veces pasamos por la lectura bíblica así como de puntillas, la leemos como un entretenimiento o la leemos de manera científica, y es importante, por ejemplo, para nosotros pues profundizar científicamente en el contenido de la Escritura, a eso nos dedicamos los profesores de Sagrada Escritura en el fondo, pero sobre todo cuando estamos en clave orante es aprovechar la Escritura no tanto para leerla con ojos creyentes, sino para que a través de esos textos que vamos pasando por el corazón, que vamos pasando y vamos degustando, vamos rumiando, como dicen los teóricos de la lección divina, dejar que sea Dios también el que nos ayude a leer nuestra propia vida con sus ojos.
Y una última pregunta, si me permites un paréntesis en el ámbito de Nicea. El Colegio Cardenalicio ha pedido al pueblo de Dios que ore en estos días de manera especial para ayudarlos a esa elección tan importante dentro del mundo de la Iglesia. La Biblia, ¿cómo nos ayuda también para ese momento?
Me gusta recurrir a pasajes como yo que sé, la elección de Matías en el libro de los Hechos, o la elección de los diáconos también en el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos, ¿no? Donde, por un lado, nosotros confiamos en que los cardenales ponen los medios humanos necesarios para elegir al que ellos consideran el mejor candidato, pero al mismo tiempo, igual que Pedro propone una serie de criterios que él considera razonables para sustituir a Judas, o se buscan unas personas que parezcan idóneas para cumplir el servicio servicio, el servicio ante los hermanos, ¿no? En el capítulo 6. O sea, hay una dimensión muy humana, pero al final es el Espíritu Santo el que va moviendo todas y cada una de esas decisiones. Hay una confluencia ahí de voluntades, ¿no? Pues la voluntad humana bien intencionada que pone todos los méritos posibles, pero sobre todo es el Espíritu Santo el que toma esa decisión definitiva. O pensando, yo que sé, en las cartas de Pablo se nos dice que al final todos los carismas proceden de un mismo Espíritu y que todos los ministerios que en el fondo se ejercen dentro de la Iglesia pues están condicionados por ese mismo Espíritu. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que ilumine la mente y encienda el corazón de los cardenales en este proceso de elección.
Tomamos nota y agradecerte nuevamente que estés con nosotros esta mañana, Ricardo.
Un abrazo muy grande a todos los oyentes de Iglesia Noticia ahí en la diócesis de Vigo y nos vemos ya este jueves.
Nos vemos el jueves, Ricardo. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Hoy domingo comienza la novena en honor a la Virgen de Fátima en la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Vigo.
Durante el tiempo que dure la novena y también durante el día propio de la fiesta, el 13 de mayo, la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Vigo ha sido decretada Templo Jubilar Extraordinario.
Las personas que no puedan viajar a Roma podrán ganar la gracia del Año Santo 2025 peregrinando a otros templos jubilares.
La diócesis de Tuy Vigo cuenta con 4 templos jubilares, la Catedral en Tui, la Concatedral en Vigo, el Santuario da Franqueira y la Capilla del Hogar Clínica San Rafael en Vigo.
El Centro Teológico San José en Vigo organiza las cuartas jornadas de teología bajo el lema Creo en Jesucristo nuestro Señor.
En esta ocasión las jornadas girarán en torno al 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea.
El martes 6 de mayo, el profesor emérito de la Universidad de Navarra, César Izquierdo Urbina, impartirá la primera ponencia, Perspectiva Teológico-Dogmática.
Al día siguiente, miércoles 7, le tomará el relevo el profesor de la Facultad de Teología y del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, Jaume González Padrós, para departir sobre la perspectiva litúrgica del concilio.
Finalmente, el jueves 8 de mayo, el profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela, Ricardo Sanjurjo Otero, impartirá la charla sobre la perspectiva bíblica.
Las tres citas de estas cuartas jornadas de teología darán comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Mayor San José en Vigo.
La Delegación de Pastoral Vocacional organiza un encuentro diocesano para conocer los frutos y la experiencia del Congreso Nacional de Vocaciones.
El encuentro será el 10 de mayo, de 10 y media de la mañana a 1 y media del mediodía, en el Seminario Mayor San José en Vigo.
La Parroquia de San Francisco de Asís en Vigo organiza una nueva edición del Retiro de Emaús para hombres. Será del 30 de mayo al 1 de junio en el Colegio Marista Santa María de Tui.
Los hombres interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente número de teléfono, 634 27 92 11. Te lo repito, 634 27 92 11.
Del 24 al 28 de junio, la diócesis de Tui Vigo organiza una peregrinación diocesana a Roma con motivo del año jubilar de 2025.
La peregrinación, con un número limitado de plazas, tiene un coste de inscripción de 1.140 euros.
La inscripción incluye habitación doble en régimen de media pensión y traslado en avión de Vigo a Roma.
Las personas interesadas en inscribirse pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono 986 91 30 51. Te lo repito, 986 91 30 51.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa de Iglesia Noticia. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, ciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tui Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuivigo.org. Nos despedimos con la canción La Gloria de Dios del grupo cristiano Un Corazón. Cristo ha resucitado para regalarnos una vida nueva. Ojalá podamos transmitir la alegría de la Pascua, de sabernos amados y llamados por Cristo para hacer de este un reino de amor. Continúas ahora en el fin de semana COPE con Cristina López de Flictín. Feliz semana, feliz Pascua y hasta la próxima.
Cristo siendo Dios, no consigo.